Ya, buenos días a todos los hermanos. Bienvenida a nuestra hermana Florentina, que le habíamos echado mucho de menos. Nosotros ya la vimos en la reunión del miércoles allá en Chicureo, pero en nombre de todos los hermanos acá la habíamos echado de menos y bienvenida a nuestra hermana. Y así cada uno de ustedes, veo hartas ausencias. Espero que no haya sido producto del partido, ¿ya? Pero bueno, el Señor sabe todas las cosas y nosotros debemos seguir adelante con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando un tema que nos permite entender los tiempos, discernir lo que está pasando en el escenario que estamos viviendo, el tiempo que estamos cruzando, ¿ya? Es el último tiempo. Yo he estado por ahí leyendo algunos artículos, escuchando también, y hay abiertamente posiciones muy distintas en que muchos dicen que no estamos en el último tiempo, sino que estamos en el tiempo del reino. Es decir, cada uno de nosotros debe estar pendiente de cómo construir el reino de Dios aquí y ahora. Es increíble, pero es otro evangelio. Yo no sé cómo se podría trabajar junto y predicar el evangelio y plantar iglesias con perspectivas tan diametralmente distintas. Como dice Amós, ¿podrán caminar juntos dos personas si no se pusieren de acuerdo? Es cierto que el movimiento ecuménico, como siempre lo mencionamos, este movimiento ya antiguo, de décadas, promovido por la Iglesia Católica, básicamente, como una verdadera artillería, está avanzando de modo de hacer caer las barreras que nos dividen y, al margen de tener posiciones que son distintas, unirnos para trabajar por el reino de Dios. Pero imagínense ustedes ya, perfecto, nos ponemos a plantar iglesia, a predicar el Evangelio. ¿Qué perspectiva le damos a los hermanos, a los nuevos discípulos? ¿Qué le decimos? ¿Que el mundo puede cambiar? ¿Que todo esto que vemos y toda la decadencia moral, espiritual, de todo tipo en esta humanidad es producto de la responsabilidad de la iglesia que no ha sabido tomar su lugar? ¿Será esa la posición correcta? Entonces, volver a las escrituras tal cual se revelan sin ninguna tendencia teológica por los teólogos que han salido a través de la historia, es volver a la simplicidad, hermanos. Recuerden siempre, hermanos, que la iglesia se reunía por las casas con alegría y sencillez de corazón. Y escudriñaban las escrituras y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de los últimos tiempos, Él dijo que los tiempos iban a ser difíciles, ¿cierto? Dijo, mirad que nadie os engañe. Después, cuando viene la era apostólica, los apóstoles advirtieron lo mismo. Incluso en el libro de los Hechos, leíamos ahí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo, ¿no es cierto?, 24 en adelante, prácticamente 26, 27 en adelante, donde Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, y desde dentro, dice, de algún modo van a seducir y atrapar al rebaño para llevarlo. Entonces, vemos en las cartas paulinas, en las advertencias del apóstol Pedro, Juan, Judas, Santiago, que los tiempos serán complicados. Y estamos basados ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, que será también el texto que dará la directriz a la conferencia, Dios mediante, de el 12 de agosto allá en la ciudad de Temuco. Tiempos difíciles, peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, es un imperativo, es una necesidad imperiosa que cada uno de nosotros, hermanos, sepa esto. Desde ya, yo veo jóvenes acá, que ustedes jóvenes, que deben cumplir su deber estudiar y motivarse para hacerlo bien, que vayan creciendo en una perspectiva celestial y en una perspectiva de extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos son los tiempos finales, tiempos postreros. Ya hemos dicho, hermanos, que hay suficiente base bíblica para pensar que estamos en los tiempos finales. No porque a nosotros se nos ocurra. Porque a veces uno puede decir, ¿por qué usted dice que estamos en los tiempos finales? Y respondemos de una manera arbitraria, porque yo creo, y punto. O porque me lo dijo una persona. No, la Biblia es clara, es enfática en decir que estamos viviendo el periodo final, porque Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Dice que en el postrer tiempo, en el último tiempo, Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Es un periodo que se enmarca, ¿cierto?, entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Todo eso incluye el postrer tiempo, el último tiempo, entre otros pasajes, ¿cierto? Y la característica de los tiempos finales, del postrer tiempo, serán tiempos peligrosos, difíciles, fieros, feroces, según la interpretación o la traducción original, feroces, difíciles, peligrosos. Entonces debemos estar vigilantes, hermano. Debemos estar observando lo que ocurre. De ninguna forma debemos ser seducidos ante una idea social de tratar de cambiar el planeta, por muy bueno que parezca esta premisa. Yo creo que a ninguno de nosotros, en su sano juicio, no le gustaría que el planeta cambiara, ¿cierto? Que el próximo presidente de la República sea justo, sea correcto, que realmente quiera solucionar los problemas, la calidad de vida de la gente, que no quiera robar. Eso es imposible. Sabemos que no va a ocurrir así. Es soñar, es hacer dibujos en el agua. Pero esas ideas están circulando a través de las iglesias actuales y están aglutinando a multitudes, especialmente, escúcheme bien, especialmente a jóvenes, que están buscando una identidad, con quien identificarse como nuevos predicadores o nuevos enseñadores. Y ese es el gran problema. Por la elocuencia que hay, la sapiencia y la capacidad, ¿no es cierto?, y la academia que hay en los predicadores actuales que tienen esta idea dominionista del reino, están cautivando a muchos de nuestros jóvenes. Pero nosotros estamos aquí para presentar lo que dice la palabra de Dios. Y el tiempo final es un tiempo peligroso. Es un tiempo difícil. El apóstol Pablo lo dice en varias ocasiones. Una de ellas está en 1 Timoteo 4:1, que lo mencionamos cuando dice, ¿cierto?, que el Espíritu dice claramente. Nunca pierda el cuidado en cada palabra. Claramente significa sin ningún margen de duda. El Espíritu está revelando con claridad que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si usted conecta rápidamente con lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 1, dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque el hilo conductor ya del tiempo de Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, es que habían entrado muchos, ¿qué cosa? Anticristos. Fíjese usted que Juan es el único que habla este término, anticristo. Ya habían habido muchos anticristos. Pero dice el apóstol Juan, habéis oído que viene el anticristo de manera singular. Pero ya han habido muchos anticristos a través de la historia. Entonces, los tiempos son difíciles e engañosos y debemos estar alerta. Ahora, en este texto que estamos analizando, que es 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, hay características puntuales, claras, que revelan, ¿cierto?, la sociedad del último tiempo. Cómo se irá conformando en carácter, en moralidad, esta sociedad final. Y la primera característica que hemos estado analizando ya en tres reuniones prácticamente, yo creo que llevamos tres reuniones en este, o cuatro, ya, pero es precisamente hombres amadores de sí mismos, ¿ya? Un yoísmo, el observarse, el autoexhibirse, ¿cierto? Y autocontemplarse. Entonces, este término original, como ya lo he mencionado, significa eso, amarse a sí mismo, filautos, amarse a sí mismo. Es como la antigua historia de Narciso, ¿se acuerda que lo hablábamos? Aquel que se enamoró de su figura, pero llevándola a un plano bíblico, que es lo que nos interesa, el primer Narciso podríamos decir que fue Satanás el diablo. La ruina de Satanás fue producto de su autocontemplación. Quiso ser como Dios. Su hermosura lo desbordó. Su espejo lo arruinó. Ese Satanás, ¿cierto?, como lo vimos ahí en Ezequiel capítulo 28 o en Isaías capítulo número 14. Recuerde que Satanás le ofreció precisamente al hombre, ahí en Génesis 3, ser como Dios. La misma esencia de su ruina la llevó a la raza humana. Ciertamente, hermanos, permitido por Dios. Porque aquí nada pasa sin la avisación y la autorización de Dios. Nosotros vemos en las Escrituras la manifestación y revelación de un Dios soberano, de un Dios supremo, que tiene todo el control. A él nada se le ha pasado por alto. Todas las cosas que te ocurran, hermanos, sean que te alegran o te entristecen, Dios las ha permitido. Así es. Dios nos está rascando la cabeza y decir, bueno, ¿qué es lo que hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué plan ahora hago? El hombre fracasó. Voy a tener que idear un plan para... No, ese no es Dios. El Dios de las Escrituras manifiesta un plan. Y en ese plan estaba, ¿cierto?, incluido la caída del hombre. La caída del hombre tiene una esencia. La misma ruina de Satanás de autocontemplarse, de amarse a sí mismo, le llevó también a la ruina del hombre. Seréis como Dios, alcanzaréis sabiduría. Entonces vemos estos elementos ya en el germen del pecado que recorre nuestras venas. Por eso que en un inicio partimos de esta premisa, hermanos. Usted no puede ver estos pasajes de 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, de la puerta de la iglesia hacia afuera, sino que verlo de la perspectiva más íntima que nosotros podemos verla, de nuestra naturaleza aún pecaminosa. Por eso que tenemos que pedir perdón constantemente, hermanos. Por eso que tenemos que confesar estas cosas delante de Dios, no por lo que hacemos, por lo que somos. Recuerden ustedes que los fariseos descansaban en sus obras y se jactaban. Y muchos eran hipócritas, porque debemos entender que Pablo era un fariseo, pero él decía que era irreprensible, o sea, tenía una vida moral correcta e irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, dice él, las he estimado como pérdida, las tengo por basura, por estiércol, no sirve para nada. Entonces ellos descansaban en sus obras, pero no se daban cuenta, porque la luz no llegaba a sus vidas, que la podredumbre no estaba en lo que lo rodeaba, sino que estaba adentro. Mire, hagamos un ejercicio muy, muy, muy práctico. Una isla virgen, donde están la vegetación, la fauna, la flora preciosa, y vaya a colonizar ahí. En poco tiempo eso va a estar profanado, talado, intervenido, contaminado, porque el hombre, donde llega, todo lo echa a perder. Así es, hermano, así somos los seres humanos. Por eso necesitamos la glorificación antes de reinar. ¿Cómo que vamos a reinar en este tipo de cuerpo todavía contaminado por el pecado? Nuestros conceptos de justicia no son los conceptos de justicia para reinar el reino de Dios. Debemos ser primeramente transformados, glorificados. Es cierto, tenemos la mente de Cristo. Hemos sido nacidos, renacidos, tenemos una nueva naturaleza. Pero la Biblia también nos enseña que todavía en nosotros mora el pecado. Muy bien, conceptos como autoestima, autoconfianza, autosuficiencia, autoconfrontación, es decir, la palabra auto se ha promovido como nunca antes en las últimas décadas. Hoy día usted va a las librerías, ya lo hemos comentado, y usted encuentra directamente libros de autoayuda. Y ese lenguaje de la nueva era, ese lenguaje yoísta, ese lenguaje de amarse a sí mismo, se metió también en la iglesia. Es decir, tú tienes la capacidad en la oración de cambiar el universo de tus circunstancias. Así lo dicen literalmente los predicadores. Es decir, si usted quiere prosperidad, usted tiene que reclamarle al Señor. ¿Es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? Y como hoy día se ha hecho una mezcolanza de todas las cosas, es como tener una juguera y usted ha metido todo y le da vuelta y saca un producto que usted no sabe qué es lo que es, un mar de confusión. La Biblia habla de prosperidad terrenal, pero para un pueblo puntual, cuyo nombre es Israel. A él le prometió prosperidad terrenal, y la va a cumplir el Señor. Nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Eso ya ocurrió. ¿Y por qué reclaman que estamos en el reino ya? Porque hay una interpretación, porque hay un espíritu de conquistar el mundo, olvidando que primero tiene que ocurrir el regreso de Cristo para que el rey con vara de hierro sea el que rija las naciones. Es una actitud usurpadora, hermanos, de pretender reinar sin el rey. Entonces, la Biblia nos aclara que no tengamos más alto concepto de sí. Que no nos amemos, que no nos autocontemplemos, que no confiemos en sí mismo. Porque hoy día estamos pasando un tiempo de la iglesia de la Odisea. Ya la palabra la Odisea declara que la iglesia habla por su propia cuenta. Laos es pueblo y Odisea es la voz. Es decir, la voz del pueblo, la democracia, lo que tú piensas, lo que yo pienso, no debe prevalecer en la iglesia. Lo que debe prevalecer es la palabra de Dios, la teocracia, no la democracia. Entonces la iglesia de la Odisea resume ese concepto de la voz del pueblo. Y que nosotros agregamos ahí una, o analizamos una palabra clave de esa iglesia de la Odisea que existió. Yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La soberbia era más absoluta, hermano. ¿Quién de nosotros podría decir yo no necesito de nadie, de nada? Porque todo lo tengo, todo lo he logrado. Es como el ícono, el faraón de los soberbios. Bueno, esa es la iglesia que está imperando hoy día. Entonces, hay un gran contraste en lo que Dios dice y lo que el hombre dice en estos tiempos. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor al pueblo de Israel? Cuando llegues a las ciudades que tú no edificaste, a las cisternas que tú no cavaste, etcétera. Todo lo que tenemos lo es por la gracia de Dios. Bueno, siguiendo en este avance, nos acordábamos de Juan el Bautista, una gran enseñanza. La necesidad para poder agradar al Señor y servirle es menguar, apagarnos. Es decir, que Él crezca. Nosotros no tenemos luz propia, hermano. Somos como la luna, decía un predicador hace años, me acordé. Un predicador decía, nosotros somos como la luna. La luna, si usted le saca el sol, y no en vano la Biblia dice que Él es el sol de justicia. Nosotros no tenemos brillo. Lo vamos a decir en buen chileno, no tenemos ni un brillo. Pero cuando Él nos llena, brillamos y somos luz a los demás. Es decir, nosotros debemos reflejar la luz del Evangelio, debemos reflejar la luz de Cristo, y para eso debemos menguar, morir. Entonces Juan el Bautista nos enseña mucho con su vida. Pero no obstante era un hombre, ¿cierto? Recordemos siempre que era un hombre, no un superhombre. Porque incluso cuando ya estaba preso, su fe también fue probada. Y mandó a decir a uno de los suyos, ¿cierto?, a su discípulo, vayan a hablar con Jesús y díganle si realmente era Él al que estábamos esperando. Es decir, Juan el Bautista llegó a dudar, a preguntarse, nuestra fe va a ser probada, hermanos, como el oro que se refina en fuego. Por eso es que es necesario morir, porque nuestra mente, nuestro intelecto nos lleva a dudar. La otra vez estábamos hablando de eso. Hay dos conceptos que nosotros experimentamos. Uno objetivo entroncado en las Sagradas Escrituras que se refiere a la seguridad de la salvación. Usted es salvo no porque usted crea o sienta que es salvo, sino por lo que dice la Escritura. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero hay otro concepto que es la certeza de salvación. Y la certeza a veces es subjetiva. Tú y yo a veces perdemos la certeza de ser salvos. ¿Por qué? Porque tú ves tu inconsistencia, tu fragilidad y tu fe es probada. ¿Realmente me habré convertido? Voy a levantar la mano de nuevo el próximo domingo a ver si me reconvierto. Hermano, gracias al Señor que la salvación no es por lo que tú sientas, es por lo que dice la palabra de Dios. ¿Crees que eres un pecador miserable, digno de muerte, digno de la condenación eterna? ¿Crees que el Señor Jesucristo es un todopoderoso Salvador y todo suficiente Salvador que te puede llevar a la vida eterna? Amén. Si lo crees de todo corazón, eres salvo. Más allá de lo que mañana sientas en tu casa. Juan el Bautista también dudó, porque era hombre. Yo me pregunto, permítame un paréntesis, ¿qué habrá pasado por la mente de Noé? Los 7 días que estuvo en el arca sin caer una gota de lluvia. 7 días, pues, hermano. ¿Qué le habrá dicho su esposa? ¿Qué le habrá dicho sus hijos o las nueras? Noé, tenemos que confiar en el Señor. Él prometió que son 7 días de prueba. Pero él cumplió su palabra. A los 7 días, las cataratas de los cielos se abrieron y el diluvio se desató. Y Dios cumplió su palabra. Entonces, hermano, es necesario menguar, dejar de pensar por nosotros mismos. Para servir al Señor no tenemos que sacar ideas humanas, no tenemos que hacer prevalecer nuestro intelecto. Estuve viendo una conferencia, nos acordábamos con el hermano. Es triste lo que está pasando en la iglesia y se está mostrando de una manera más clara y más nítida cada día. En lugar de demostrarnos que estábamos equivocados con los temores, lo que estamos viendo nos sigue confirmando de que hay un problema serio dentro de la iglesia. Sabemos que son los tiempos difíciles, pero no deja de sorprendernos. Hay una conferencia, una clase que están dando por ahí, que es diferencias y similitudes entre los católicos y la iglesia evangélica. Entonces, cuando uno empieza a escuchar y empieza a objetivamente oír la tónica de su exposición, uno ve con claridad que no es proponer la verdad absoluta en la mesa, sino que es poner los caracteres relativos de la verdad. La Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, llegar al extremo, predicadores que dicen que hay creyentes en la iglesia católica, ¿y cuál es el Espíritu Santo que le conduce a toda verdad y a toda justicia? Que pone un rechazo a la idolatría, porque debemos entender que el catolicismo es un conjunto de ideas, entre ellas ciertamente hay verdades. ¿Dios es trino? Sí. ¿Dios ha prometido resurrección? Sí. ¿Jesús es Dios? También. Pero las herejías que hay ahí son terribles, hermano. Usted no puede hacer condescendencia con eso. Pero uno entiende los propósitos de estos seminarios y de esta idea. ¿Sabe cuál es? Crear en la mente de las personas una idea amplia. Abrir su mente. No ser tan obtuso, tan radical, tan absoluto. Porque cuando usted manipula las masas de esa forma, ¿qué es lo que permite? La unidad. La unidad final. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo veía ahí que toda la exposición se basa en estadísticas. Mire, vamos a mover una estadística y los gráficos indican que esto, eso es lo que está pasando en los púlpitos, hermano. En lugar de predicar la verdad, en lugar de predicar las escrituras que por sí mismas son simpáticas. Mateo capítulo 10 dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. No en vano la escritura se autodefine como espada de doble filo, que parte, que separa lo profano de lo verdadero, de lo santo. Pero nosotros, como prevalece el yo, como prevalece el intelecto, tenemos que hacer una tarea. En unidad, en solidaridad, debemos ser inclusivos, dicen ahora. Todos los políticos, transversalmente, de todos los colores, hablan de la inclusividad, de la diversidad. ¿Lo ha escuchado? Es un lenguaje universal, amados hermanos. Debemos tomarle el peso de lo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo. La Biblia no es diversa, es absoluta. La verdad no es relativa, es sismática. Si el problema no lo tenemos nosotros, que alterquen con Dios, hermano. Él reveló su palabra y nosotros tenemos que ser fieles a su palabra. Es que su palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Acaso queréis también ir vosotros? Es necesario menguar, no mirarse a sí mismo, apagarnos. ¿Se entiende el lenguaje? Después vimos el pasaje de Lucas, para seguir avanzando. El que quiera venir en pos de mí, nuevamente, niéguese a sí mismo. Estamos en tiempo en que el hombre se ama a sí mismo, se promueve a sí mismo. Pero Dios nos dice, a través de su palabra, que nos neguemos a nosotros mismos. Yo pregunto a mis hermanos, ¿por qué es necesario negarse a nosotros mismos? ¿Por qué? Por el yo. El yo está contaminado todavía, hermanos. Ese es el problema. Hoy día se enseña poco, hermanos. Hay una cierta arrogancia de decir que nosotros ya somos creyentes y poco menos que somos ajenos al pecado. Eso no es verdad. Estamos totalmente de acuerdo, el creyente debe vivir vida santa, debe buscar la santidad, huir de toda la injusticia. Pero eso no lo va a librar aún, ¿de qué? Del pecado que mora en cada uno de nosotros. Por eso que no podemos tener confianza en sí mismo, ya lo vamos a ver. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? Del diablo, ten cuidado del mundo, ten cuidado del yo, ten cuidado de ti mismo. Es un terrible enemigo el yo, hermanos. Nosotros no podemos configurar la iglesia en base al yo, a lo que yo creo, a lo que yo siento. Por eso que es muy peligroso los tiempos que estamos viviendo, porque el yo mora en cada uno de nosotros. Mirad que nadie os engañe, primeramente, mirad que el yo no me engañe, que el yo que mora dentro, que está vivito. Por eso Pablo insiste, haced morir en vosotros lo terrenal. Entonces, el Señor dice, niéguese a sí mismo, hágase nada, como Cristo Jesús se hizo nada. Estuvimos observando ahí Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Hágase nada, niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz. Eso es muy importante, su cruz, su propia cruz. Tome su cruz cada día. Cada día es un rumbo al Gólgota, un rumbo a morir. Todos los días somos probados. Y muchas veces, en esos días vemos que el yo sigue vivito, como se dice. Ahí está, quiere vencer, quiere ser aplaudido, quiere ser reconocido, ¿cierto? En donde sea, en la iglesia, en la casa, en la oficina, donde usted esté, ahí está el yo. Y el evangelio es hacer morir el yo. La carne promueve tres conceptos, como ya lo mencionamos. El egoísmo. Nosotros somos por naturaleza egoístas. Amor excesivo a sí mismo. Nosotros amamos a quienes. A quienes no aman. Somos injustos, somos parciales. La otra vez lo hablábamos, el amor de los padres de manera parcial crea hijos en disputa. Pero también entre nosotros, la relación entre hermanos, tenemos que ser imparciales. Nuestro amor tiene que ser igual para todos. Amarnos, saludarnos, desearnos afectos de manera imparcial, de manera justa. Pero somos egoístas. Yo amo más al que me ama más. Eso se debe rectificar en nuestra vida. Pero también está el concepto de egolatría, que es un concepto religioso, de culto a sí mismo. ¿Usted lo podría creer? ¿Podría creer que nosotros llevamos una dosis de diosesillo dentro de nosotros? Y uno podría decir, yo nunca he buscado que me adoren. Pero hermanos, cuando usted se da cuenta que las decisiones las toma usted y solo usted, está actuando como Dios, como un ególatra. Es decir, yo he determinado que voy a hacer esto y punto. Es decir, un culto al yo. Ya no es un asunto de egoísmo, de amor a sí mismo, sino que de culto, de servicio a mí mismo. Me sirvo a mí mismo. Así de defectuoso estamos, hermano. Pero el tercer concepto es el egocentrismo, que es el tema que, la esencia de lo que estamos nosotros también estudiando. El hombre se centra en sí mismo, que es la antítesis del cristianismo. El cristianismo, Cristo en el centro, el humanismo es el hombre en el centro. Una vez lo dijimos en una ilustración muy, muy apropiada para comprender. Decía un predicador, somos tan defectuosos, tan egocéntricos, que si nosotros nos pusiéramos hipotéticamente en un escenario, en una boda, quisiéramos ser la novia, para que todos los ojos estén ahí. El centro de la reunión es la novia, no es el novio. Los que no hemos casado nos damos cuenta de eso. El novio pasa a segundo plano, por más que se arregle. El centro es la novia, queremos así. Y decía en un contraste radical, si estuviéramos en un velorio, quisiéramos ser el muerto, para que todos nos miren, nos contemplen. Por eso que nos ofende tanto cuando alguien nos pasa a llevar. Cuando alguien no nos considera. ¿Por qué hay tanta desavenencia entre nosotros los hermanos? ¿Por qué hay tantas ofensas a veces involuntarias, tangenciales? Ni siquiera hay, por decir de algún modo, hay elementos objetivos. Porque queremos ser el centro de atracción. Todo eso debe morir. Gracias al Señor que Cristo nos redimió del ego. Porque con el ego seguíamos muertos. Por favor, vamos a ver otro pasaje para seguir avanzando, ya terminando este tema de, ¿no es cierto?, del amadores de sí mismo. Porque, como ustedes ven, es una advertencia de los tiempos, pero también es una aplicación práctica de cómo debemos vivir. Vamos a Gálatas capítulo número 2, por favor. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Bueno, es el clásico pasaje que usted conoce muy bien. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero mire lo que agrega. Normalmente lo cortamos, ahí dice este versículo. Dice: lo que ahora, en el presente, vivo en la carne. Ahí está una doctrina muy importante. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos en un tiempo presente en que todavía moramos ¿en qué? En la carne, esperando la redención de la presencia del pecado. Esa es la doctrina completa. Sí, Cristo nos redimió. Judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si no fuera así, no podemos ser salvos. Pero todavía no hemos sido redimidos de la presencia del pecado. ¿Se acuerda usted que lo hemos mencionado? Porque es muy apropiado recordarlo. Son las tres P de la salvación. ¿Se acuerdan las tres P? El Señor nos redimió de la pena del pecado. Cristo murió, ¿cierto?, en la cruz, y todo aquel que se encuentra con esta obra gloriosa de la expiación, de la redención de la cruz, es perdonado de la pena del pecado. Romanos 5:1, que es lo que dice: justificados pues por la fe, es decir, declarados justos por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Estamos absueltos, judicialmente perdonados, salvos de la pena del pecado. Pero en lo presente, nosotros vivimos, experimentamos por la gracia de Dios la salvación del poder del pecado. Todavía mora en nosotros el pecado. Por eso es que Romanos 5:1 dice: la fe como único medio para justificación de todos nuestros pecados. Justificación es un concepto judicial. Pero el versículo 2 de ahí de Romanos 5 dice: por medio de Cristo tenemos entrada ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. Por la gracia de Dios vencemos el poder del pecado. No se puede vencer el pecado por obras humanas, por esfuerzos humanos. Necesitamos de la gracia de Dios. Pero después el mismo versículo 2 dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria venidera. Ahí está la tercera P: redimidos de la presencia del pecado. Poder del pecado, perdón, pena del pecado, poder del pecado, presencia del pecado. Entonces Pablo está hablando de eso acá. ¿Cuál es el hilo conductor de toda la epístola a los Gálatas? Un conflicto que había en estas iglesias, que eran varias, que comenzaron en el lenguaje sencillo. Por eso es que es muy importante, hermanos, entender que si nosotros estamos transitando por un camino equilibrado, balanceado, fiel a la palabra de Dios, escúcheme bien, por favor, no es garantía de que el día de mañana estemos transitando correctamente. ¿Y por qué no es garantía? Porque nosotros somos falibles. Si nos despegamos de la verdad, nosotros nos vamos torciendo de inmediato. Me decía un hermano: gracias Señor que tenemos un lenguaje unánime en nuestra iglesia de hablar de la perspectiva correcta. Pero yo le digo y le aseguro, si estuviéramos con otro tipo de lenguaje, nosotros no pensaríamos igual. Estaríamos preocupados de crecer. Estaríamos preocupados de establecer un imperio. Esta iglesia que está promoviendo esta conferencia, católicos y evangélicos, para apuntar a la unidad, no cabe duda. Estuve leyendo, ahora están vendiendo entradas para una obra de teatro que se va a hacer adentro. Ese es el pragmatismo, el mismo pragmatismo promovido por el movimiento de crecimiento de la iglesia, metido en iglesias bíblicas. Por eso que yo decía, si nosotros no advertimos esto, si no hacemos tocar la trompeta de una manera certera, nosotros no vamos a estar alerta. Y vamos a llegar a decir, bueno, hagamos una obra de teatro a ver si con eso se convierte mi familia. Ya que el Evangelio en sí mismo, leerle Juan 3:16, no tiene poder, ¿qué tal con un par de payasos adentro? Eso es lo que está pasando, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en la iglesia de Galacia? O las iglesias de Galacia. Ellas fueron fundadas por el mensaje fiel del Evangelio de la gracia, de la salvación por fe. Pero después, al corto plazo, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, qué decepción tiene que haber vivido Pablo, imagínense ustedes, el apóstol Pablo, que no le llegamos ni al calcañar. Pero fue Pablo, y eso es consuelo para nosotros. A veces uno vive una frustración muy pequeña y como que los brazos se vuelven abajo. Y Pablo, ¿qué es lo que vivió? Una contradicción tremenda. Estoy maravillado de que tan luego, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La apostasía, el engaño se había metido en la iglesia de Galacia. Entonces, hoy día, escuche, analice, examine. ¿Quién está advirtiendo de esto? No sé, hoy día están las cosas, pero flamante, viento en popa, todo está bien, no hay ningún problema de engaño acá. Estamos en tiempos de gloria, de júbilo, de avivamiento. Es el engaño final. Ese es el hilo conductor. El mismo Pablo le dice a los Gálatas aquí en esta carta, un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos permitir un poco de engaño. No, es que hay doctrinas primarias, secundarias, de tercer grado, de cuarto grado. ¿Dónde enseña la Biblia eso, hermano? Yo todavía lo ando buscando. ¿Dónde el Señor dijo, enséñenle a los discípulos nuevos en Mateo 28, enseñándoles algunas cosas que yo les he enseñado? O enseñándoles las cosas principales que yo les he enseñado. Tampoco. Todas las cosas. No hay categorización de doctrinas, hermano. Y eso es uno de los tópicos que vamos a tocar Dios mediante en Temuco. Hoy día se enseña que hay doctrinas de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Usted se preguntará, ¿y por qué razón se enseña eso? Porque es la única manera de empujar esto hacia la unidad y la religión global. Muy bien, entendiendo el contexto de cómo Pablo le escribe a los Gálatas, vamos al versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero para entender este lenguaje, tenemos que leer lo anterior. Versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Hermanos, como lo hemos dicho, lo vamos a seguir repitiendo porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿La ley nos salva? No, la ley nos condena. Los que llevan un tiempo aquí en la iglesia se acordarán de una persona que me hizo llegar 600 y tantos mandamientos que debemos cumplir para ser salvos. A esa persona que estuvo participando acá yo le dije una vez, ¿y quién es Cristo para usted? ¿Es tu Salvador? ¿Es Dios? Tristemente lo escuché y me dijo, no, no es Dios. Es un ejemplo a seguir. Si usted vive como Cristo vivió, va a ser salvo. O sea, la salvación es por obras. Es que debemos entender el mensaje del Evangelio. Ninguno de nosotros puede ser salvo por obras. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo por cumplir 600 y tantos mandamientos que la ley indica. Santiago, ¿qué es lo que dice? Si alguien quiere guardar la ley y ofende en un solo punto, usted no va a poder llegar a decirle al Señor, pero Señor, es un solo punto, ¿cómo no me va a dejar pasar? Para entrar en el cielo debemos ser perfectos y justos como Dios. Y no podemos llegar por obras, porque ninguno de nosotros es justo y perfecto como Dios. Pero Cristo sí. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Por la ley no hay posibilidad, por la ley soy muerto. Pero el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos en Cristo Jesús. Nuestro yo murió. Nuestro ego fue crucificado en la cruz. Aquí, obviamente, el versículo 20 está hablando de una santificación posicional. ¿Qué significa posicional? Que es la salvación, la santificación que nos salva. no es la santificación práctica. Todos nosotros tenemos un camino de santificación, debemos ir aprendiendo la obediencia. Hay un sinfín de advertencias, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, huye de esto, sigue esto otro, hace morir esto, no satisfagas esto otro, ¿se acuerda? La exhortación apostólica es eso, a vivir vida santa. Pero no es eso lo que nos salva. Son evidencias de que somos salvos, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva es lo que dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí hay una declaración muy interesante. Y ya en el presente, ahora, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si esto no fuera, nosotros no podríamos ser salvos. Pero aquí viene algo interesante, que es la parte práctica, que es la parte presente de nuestra transición por este mundo, de nuestra santificación práctica. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí está la vida orgánica, carnal, material, que tú y yo vivimos. Y lo que ahora vivo en la carne, miren lo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Detengámonos ahí. ¿Se acuerda cuando hicimos el estudio de las convicciones? Y Hebreos capítulo 11, verso 1, describe fielmente y divinamente lo que es la fe. La fe no es un positivismo suyo, no es lo que usted cree con vibras y con la mejor de las intenciones y con un optimismo exacerbado de que sí va a lograr algo o va a obtener un objetivo. No, la fe no es objetiva, es subjetiva. La fe es un don de Dios. La fe es certeza de lo que estamos esperando. Convicción de lo que no se ve. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que vivo en la carne lo vivo en la esperanza del Hijo de Dios, en lo que Él prometió para mí, el cual me amó y se entregó voluntariamente por mí. Nuevamente ese lenguaje reflexivo, a sí mismo. Este tema de amados a sí mismo nos ha permitido hablar de esto, de un lenguaje reflexivo. Cuando hablamos de reflexivo es mirarnos a nosotros mismos y también paralelamente ver que Cristo se entregó a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces el yo murió. El yo fue crucificado en la carne. Cristo nos redimió de este ego que nos llevaba directo al infierno. Mire, antes de pasar al siguiente punto, el Proverbio 14:12, ¿qué es lo que dice? Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuántos están transitando por esa senda limpia? ¿Cuántos están transitando por ese camino que aparentemente les lleva a la vida? Muchos, no pocos. Y la pregunta es, hablando de sociedad, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Yo lo he repetido otras veces, esta frase clásica que se da mucho en las iglesias. Aquí debemos predicar el evangelio porque hay prostitución, hay drogadicción, hay delincuencia, etc. ¿Y qué de las personas que se sienten justas en sí mismas, que son la gran mayoría? Entonces seminarios que apuntan a atenuar las cosas y decir que los que llevan una religión, sí, tienen errores doctrinales, pero tienen su fe puesta en Cristo. Es un engaño final, ¿se da cuenta? ¿Quiénes son los buenos? Nosotros como chilenos tenemos algunos ejemplos. Hombres que miraron el Evangelio a sí mismo. Hombres que interpretaron a sí mismo el Evangelio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en lugar de decir, debo amarlo como yo me amo tanto, transformaron la iglesia, sus actividades y sus objetivos en una obra filantrópica. Por ejemplo, el padre Hurtado. Ninguno de nosotros puede decir que Alberto Hurtado fue un, comillas, mal hombre. Pero el problema es que su yo vivía, todavía no era crucificado en la cruz. Entonces él pensó, porque él sacó sus propias conclusiones, de que haciendo buenas obras, de que yendo a la ribera del río Mapocho y tomando personas en indigencia, él se estaba ganando la entrada al cielo. Hay camino que al hombre le parece derecho. voy a saltar a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Se acuerda de Teresa de Calcuta? Ella dio su vida por los pobres. Ella, en lugar de realizarse como persona, se fue a allá en la India a, ¿no es cierto?, a servir en medio de leprosos, de enfermos, de pobres. Y fue una mujer, podríamos decir, en cánones humanos, extraordinaria. Justicias. Pero ella también declaró lo siguiente: no importa que tú seas musulmán, no importa que tú seas budista, no importa que tú seas de esto y esto otro, si tú eres sincero, estás sirviendo al mismo Dios. El hombre se autocontempla a sí mismo y saca sus propias conclusiones. ¿Dónde está esa mujer? Dios solamente lo sabe. Pero por su enseñanza, por sus obras, podríamos decir y juzgar que no está con el Señor. Porque la Biblia lo dice. Es tan radical y tan fuerte las Escrituras. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, son delante del Señor como trapos de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque esas buenas obras, mire, esas buenas obras que nosotros juzgamos como buenas obras, son un verdadero ataque frontal directo a la obra de Cristo en la cruz. No podemos ser salvos por las obras que hagamos, aunque sean maravillosas. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos que nuestra carne, nuestro yo, haya sido clavado en la cruz. Miren lo que dice ahora 2 Corintios. Es muy parecido a la temática, 2 Corintios, capítulo número 3. Segunda Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer primero el versículo y después vamos a comentar. 3:5. Segunda Corintios 3:5. Dice así: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está el lenguaje reflexivo, a sí mismo. Estamos analizando, acuérdense, la característica de la sociedad del último tiempo, que se contempla a sí mismo, que se ama a sí mismo, como que si nosotros tuviéramos algo que fuera útil para el reino de Dios. La temática es básicamente la misma. Pablo está hablando del ministerio del nuevo pacto, ya no basado en la ley, sino que basado en la gracia. Por eso que más adelante, ¿no es cierto?, dice ahí en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Esa frase la conocemos mucho. No lea tanto la Biblia porque la letra mata, dijeron los predicadores. La palabra de Dios puede matarte, hermano. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios santifica, instruye, redarguye, capacita al hombre para las buenas obras, para servir al Señor. Está sacado de contexto. ¿Qué significa la letra mata? La letra es un tipo, es un lenguaje que habla de la ley. La ley nos condena, la ley nos mata. ¿Por qué nos mata la ley? Porque la ley es santa y nosotros, pecadores. Ya lo hemos aclarado muchas veces, la columna del Evangelio, la inicial, es la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí estamos todos encerrados. Pablo decía, hemos acusado a judíos y a gentiles. Estamos todos bajo el escrutinio santo de la ley. Es decir, no podemos ser salvos por la ley. Pero también preguntamos, como Pablo, ¿es mala la ley? ¿Diremos entonces que la ley es mala? En ninguna manera, de ningún modo, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es la que nos revela quiénes somos. La ley es un espejo divino en el cual nos reflejamos y nos damos cuenta cuán pecadores somos. Por eso es importante hablar de estos temas, porque quizás, y no espero que sea así, en alguno de nosotros haya un concepto aún religioso que, haciendo o dejando de hacer, usted será salvo. Y no es así. La ley nos condena a todos. Pero la ley no solamente nos condena, sino que toma nuestra mano y nos conduce ¿a quién? a Cristo Jesús, que nos redime de la condenación de la ley, producto del pecado. En la misma temática, fíjense ustedes si esto se lo dice a los corintios porque el fermento legalista estaba también atacando la iglesia. Ahora ya no es Gálatas, sino que la iglesia de Corinto. Pero hay una enseñanza práctica al tema que estamos analizando. Pablo dice, no seamos competentes. La palabra original también puede ser traducida como suficientes. Autosuficientes. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Está la tentación de irme a otro tema, pero quiero frenar porque es ilustrativo. Estaba escuchando otro predicador que fue invitado a ese mismo lugar. Si a alguien le interesa saber dónde fue su lugar, después se lo digo al término de la reunión. Y para hablar de un ejemplo, citó la experiencia de unos competidores de remo. Las mismas charlas motivacionales que se hacen en las empresas, hermano. Hermano, aquí no estamos para motivarnos con autoayuda. No debemos ser autosuficientes. Es un lenguaje que nos pega duro, yo sé, hermano, pero es necesario. Es necesario morir. Tú no puedes servir al Señor si no vas muriendo. Todos nosotros debemos ir muriendo. El Evangelio es morir y que Cristo crezca, que Cristo brille. No es religión. Entonces, el lenguaje es el mismo. No seamos autosuficientes, no seamos competentes. Mire lo que dice, reflexivo, por nosotros mismos. De verdad, hermano, ¿tú te has preguntado si tú eres capaz de servir al Señor? Y la respuesta ha sido sí o no. Una vez un predicador estaba en un seminario y le dijo al profesor, yo me voy a retirar porque no soy capaz. Y el director le dijo, eso demuestra que sí puedes servir al Señor. Es decir, hermano, lo primero que tenemos que decir es no puedo, Señor. Esa expresión no es una expresión religiosa, es una expresión íntima de cada uno de nosotros en una relación con el Espíritu Santo. El rey David, cuando está quebrantado, ¿no es cierto? Ahí en el Salmo 51, él dijo, el Espíritu, o al Espíritu, contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es solamente decir, es sentir, y también es actuar como incompetentes. Hay varios ejemplos, yo voy a citar algunos que una vez lo estudiamos. Moisés, ¿fue competente por sí mismo? ¿Qué fue lo primero que dijo? Moisés, sí, Señor, yo tengo capacidad, tengo bagaje, he sido probado en el desierto, así que tengo mis diplomas. No sirvo, Señor. Soy tartamudo, ¿con qué ropa voy a ir para allá? Y el Señor ya tenía todo establecido. No vas a hablar tú, va a hablar tu hermano, ¿se acuerda? Aarón. Y harás todo lo que yo digo, etcétera, etcétera. Y así ocurrió. Segundo ejemplo, Gedeón. Un joven de Manasés, pobre. Lo primero que dice, soy pobre. No tengo capacidad, no tengo academia, no tengo nada. Entonces, empieza a tratar con hombres que dicen que no son competentes por ellos mismos. Acuérdense que Gedeón empezó con miles de hombres, ¿se acuerda? Para enfrentar al ejército enemigo empezó con muchos hombres. Y el Señor le fue cortando para reducir su ejército ¿a cuánto? A 300. De miles a 300. Para enfrentar un ejército de 135 mil hombres. Es que racionalmente, con estadísticas, no daba. No había punto de inflexión. Como hoy día los predicadores enseñan. Pero ¿quién se lleva la gloria? Él lo dice, ahí si usted lo quiere revisar en Jueces capítulo 6 y 7, usted puede ver la realidad de lo que las Escrituras dicen. Con 300 hombres, Gedeón derrotó a los el ejército enemigo, no me acuerdo cuál era, pero ahí búsquelo. Pero lo primero era lo primero. No soy competente por sí mismo. El tercer ejemplo. No se distraigan. Después lo vemos por YouTube. Jeremías. ¿Qué es lo primero que dijo Jeremías cuando el Señor le dijo, desde el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué dijo Jeremías? Sí, Señor, tengo capacidad, yo voy a servirte. Oh, ay, Señor, que soy niño. Incapacidad, incompetencia. Primer paso para servir al Señor. No amarse a sí mismo, sino que dejar de amarse a sí mismo. ¿Se entiende? El último ejemplo, el apóstol Pablo. ¿En la carne Pablo tenía de qué gloriarse? Ciertamente, era miembro del Sanedrín, era fariseo. Si quieres saber más de Pablo, el currículum de Pablo está ahí en Filipenses, ¿cierto? Si yo quisiera gloriarme, yo tengo mucho más que ustedes. Soy judío, soy hebreo, de la tribu de Benjamín, fariseo, irreprensible, etcétera. El ser del Sanedrín, hermanos, para hacer una analogía y poder entender, es como ser miembro del honorable parlamento. Sí, llega un honorable, ¿cierto? El honorable senador, honorable diputado. ¿Ya? La otra vez cuando fuimos, esto es un paréntesis entre nosotros, cierra la puerta porque no se escucha. Fuimos a un paseo de la empresa, nos llevaron a Valparaíso. Y contaba el pescador que nos llevó un paseo en lancha por ahí, que le dicen, porque cuando uno está ahí en el mar, se ve el Congreso, imponente. Entonces decía que le dicen la cueva de Alibaba. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ya? Y no sé si ustedes se han fijado en el edificio, que es como una A. Tiene una parte vacía. Se la robaron, decía el pescador. Bueno, ese es un paréntesis. Ahora sí abra la puerta, hermano. Bueno, ¿qué quería decir, hermanos? Que Pablo era de una posición social muy importante en la carne. Pero él mismo declaró, que tremendo, ¿eh? Él mismo declaró todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Las tengo por basura, por estiércol, dice el griego. ¿Sabe lo que significa eso, por estiércol? Para ganar a Cristo, para servirle a Él. Entonces Pablo llegó a comprender esto. El Señor le dio un aguijón en la carne. Esto está basado ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Pablo tenía una enfermedad. Aparentemente, hay comentarios que dicen que no, pero aparentemente, cotejando lo que dice Corintios con Gálatas, él tenía un problema en la vista. Pero no solamente un problema de visión, sino que un problema físico, que usted al verlo era como repulsivo. De hecho, dice, vosotros no me rechazasteis, perdón, por esta marca que tengo en mi cuerpo. Y sabe, Pablo le pidió al Señor insistentemente que se le quitara esa enfermedad. Ahí el texto dice, he rogado tres veces al Señor, que es un lenguaje bíblico de insistencia. Le pidió, Señor, quítame esta enfermedad. Entre paréntesis, se desmorona la idea de que nosotros debemos estar plenamente sanos. Y si usted no está sano, le falta fe. Entonces, si hacemos una cruzada de milagros, venga, traiga a sus enfermos, no se sanó, el enfermo se va doblemente culpable. Primero, porque se va enfermo, y segundo, porque le falta fe. Ese no es el Evangelio. Pablo pidió al Señor que lo sanara, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después, como conclusión personal y gran enseñanza para nosotros, dice, por tanto me gozo en las tribulaciones, en las afrentas, en las persecuciones. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ya toma fuerza el versículo 5 de 2 Corintios 3. No compitamos por nosotros mismos. No seamos autosuficientes, como de pensar algo de nosotros mismos. Ciertamente la sociedad te quiere ensalzar y decir, bueno, es nuestro lenguaje como padres, ¿cierto? Muchas veces decimos a nuestros hijos, yo quiero que seas algo en la vida. Pero nosotros somos creyentes y queremos nuestras perspectivas de cristiano en nuestros hijos. ¿Qué es importante, hermano? ¿Cuánto vive un hombre? ¿70, 80 años y después qué? ¿Usted cree que los pergaminos y la academia lo va a llevar a la gloria? Con esto no estoy diciendo, jóvenes, aquí hay jóvenes, que no estudien. Yo lo repito siempre. y que nosotros no trabajemos y lo hagamos bien, pero tengamos siempre encaminado nuestro rumbo en una perspectiva celestial para la gloria de Dios. Entonces aquí dice, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Nuevamente el lenguaje reflexivo a sí mismo. Selfie, como lo dijimos en inglés. Selfie a sí mismo. Y aquí viene la adversativa. Sino que nuestra competencia, es decir, nuestra suficiencia, ¿proviene de quién? Proviene de Dios. Mire, salte rápidamente al versículo 7 del capítulo 4, ahí mismo. Por favor, ya vamos terminando. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién. De Dios y no de nosotros. Creo que el lenguaje apostólico es claro, ¿cierto? Es directo. Tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Primera característica, hombres amadores de sí mismos. El apóstol Pablo dice que no nos contemplemos a nosotros mismos. En otras palabras dice, no nos agrademos a nosotros mismos, dice Romanos 15:1. Pero también hay otro pasaje, ya estamos terminando esta primera parte, también dice, usted se acordará de Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Apedreadle, no. Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué más dice? Considerándote a ti mismo. Ahí está nuevamente la advertencia reflexiva, pero no como positivo de que nosotros somos algo, sino que considérate a ti mismo. Es decir, tú eres tan pecador como tu hermano que ha caído en una falta. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, voy a terminar entonces, hermano, leyendo solamente, no lo voy a comentar. Dice así. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, note ahí, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.